Cultura.eus con Idoia Jáuregui.
Desde mediados de marzo hemos cantado, bailado, escuchado cuentos, hemos leído, lo hemos hecho sin salir de casa, con la enérgica aportación de profesionales y no profesionales de la música, la literatura, las artes escénicas. Esa fue, podemos decir, la primera fase. Enseguida nos pusimos a mirar hacia el futuro más próximo. El parón de la actividad cultural profesional dejaba en el paro a un número importante de trabajadores y trabajadoras de la cultura, cada cual con su situación particular, porque hay autónomos, hay trabajadores por cuenta ajena que además trabajan intermitentemente, grupos empresariales fuertes, pero también negocios de una sola persona. El sector de la cultura, alabado, porque nunca han faltado los calificativos cariñosos, ha sentido que en el reparto de los alivios para superar el momento quedaba en las últimas filas. El Gobierno vasco anunció y aprobó la semana pasada las ayudas para empleados del sector, a quienes la pandemia ha dejado sin trabajo. El Gobierno español aprobó ayer una serie de ayudas a través de créditos y de adaptaciones legales para promover una serie de aportaciones económicas. El Gobierno francés hará públicas las ayudas en breve, en unos minutos, tras la reunión que Macron ha mantenido esta mañana con el mundo artístico. Pero lo cierto es que el horizonte sigue sin aclararse tampoco para el sector cultural. No parecen buenos tiempos para la lírica, y a pesar de ello, porque dejar de hacerlo sería seguramente su muerte artística, la creación se manifiesta con nuevas propuestas. Hoy tendremos varias piezas musicales creadas en la cuarentena. EITB adelanta hoy el nuevo tema de Ñaute Lorrieta, con quien hablaremos en unos minutos. Saro presenta el tema Tiempo ausente, compuesto en la cuarentena, y Mikel Chamizo está en pleno proceso de composición de la obra Bajo confinamiento. Pero antes queremos despedir a una mujer, etnógrafa, activa e impulsora de la investigación en este campo, Gurutzi Arregui Azpeitia, mujer que trabajó codo con codo con José Miguel Barandiarán y para el Atlas Etnográfico y para tantas otras iniciativas. Ha fallecido hoy en Amorebieta, tenía 83 años. Iker Zabala.
Gurutzi Arregui es una figura clave en la etnografía vasca, desde su faceta como investigadora y también como impulsora de instituciones que son hoy históricas en el ámbito de los estudios vascos. Adolfo Orejita, director de la Fundación Labairu, manifiesta que Arregui tiene obra que es referencial en el ámbito etnográfico.
Las ermitas de Vizcaya, una gran obra de 3 volúmenes, una obra básica, tanto desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista cultural, etnográfico.
Fue una mujer que trabajó codo con codo junto con José Miguel de Barandiarán.
Para José Miguel de Barandiarán, que ya volvió del exilio, y volver a poner en marcha aquel gran sueño que tuvieron en los estudios etnográficos, creó Etniker, ¿no? Vio en Gurutzi y en Ander Manterola el equipo perfecto.
Y además de sus logros puramente etnográficos, manifiesta Arejita que Arregui ha sido el motor de numerosas organizaciones cruciales.
Como impulsora de iniciativas culturales, las más importantes que hemos tenido fuera de las oficiales Eusko Ikaskuntza y la Bairu Fundasioa, los grupos Etniker, en todas ellas, Gurutzi Arregui ha sido secretaria general, su metodología ha sido impecable.
Y cabe reseñar que Arregui destacó en un mundo que en su época era fundamentalmente masculino.
La mujer vasca ha tenido una potencia y una capacidad no solo para hacer las cosas, sino para decidir las cosas. Y Gurutzi, en ese sentido, tenía una gran personalidad. Muchas instituciones, a partir de los años 70-80, se han llenado de contenido gracias a la labor eficaz que ha realizado Gurutzi Arregui.
Gurutzi Arregui ha fallecido a los 83 años de edad, pero su trabajo en aras de la recuperación del patrimonio inmaterial vasco permanece.
Y Ayer hablábamos con el compositor Fernando Velázquez, porque ha regrabado con medio centenar de intérpretes de todo el mundo la banda sonora que compuso para la película Lo Imposible, una iniciativa más para estos tiempos de pandemia, para poner música a esta sensación de vulnerabilidad con la que vivimos últimamente. Y volvemos a encontrar la mano de Fernando Velázquez en esta canción de Eñaut Elorrieta, Arbide Sillar Bat. Eñaut Elorrieta, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Una canción del confinamiento compuesta en estos días de encierro. ¿Cómo ha sido el proceso?
Sí, pues ha sido muy diferente a lo habitual. Sí, es una canción nueva que la compuse a principios de abril y tiene letra de José Luis Otamendi, que también ha escrito la letra expresamente para la canción. Y luego, pues, conspirando con Fernando Velázquez, pues bueno, él también ha hecho los arreglos para la orquesta y el coro, y al final, pues, hemos montado una buena, porque creo que prácticamente son más de 150 músicos, entre la Sapere Aude Sinfonieta, el Coral de Bilbao, y, bueno, gente de prácticamente toda Euskal Herria, de todas las edades, pues, juntos, tocando, haciendo música y remando, ¿no?, en esta situación tan anómala, ¿no?
Garraio Gaia Norbera Denean, no se antoja el presente más lejano que el futuro, ¿qué hay más allá?, dice la letra de José Luis Otamendi. No es la primera vez, ¿verdad?, que compone una canción con un poema de José Luis Otamendi.
No, para mí José Luis Otamendi, pues, es uno de los grandes poetas de nuestro país, y sí que me encanta leerle y claro, me encanta también hacer música, ¿no?, con sus letras, y me parecía muy interesante porque, bueno, me parecía también interesante que la canción envejeciese bien, de alguna manera, ¿no?, que no sea solo como una crónica de esa situación tan particular, que sobre todo ahora se escalada un poco menos, pero que fue tan novedosa y tan extrema en esas primeras semanas, ¿no? Entonces, queríamos, quizá partiendo de una mirada crítica, pues a cómo hemos llegado a todo esto, mirar un poco adelante, ¿no? Y con esperanza, pero no quizá una esperanza vacía o pasiva, que no me parece nada interesante, ¿no?, sino ver cómo se abren oportunidades, quizá oportunidades de plata, se podría decir en este caso, para aprovechar todo esto que nos ha pasado y hacer como un cuestionamiento de muchos pilares en los que nos hemos apoyado hasta ahora, intentar hacer un mundo más solidario, mejor, más justo, más sostenible. José Luis también en el poema subraya el ganar perdiendo, ¿no? Prefiero ganar perdiendo. Y creo que puede ser el momento ahora, que han pasado unas semanas y, bueno, podemos tener un poco más de perspectiva de revisar, pues, cómo estamos en el mundo, nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de viajar en lo práctico, cómo puede aportar cada uno en ese camino y como sociedad también. Yo creo que si no queremos repetir el pasado y que nos pase lo mismo dentro de unos meses, creo que deberíamos hacernos cuestionamientos de calado e intentar hacer las cosas mejor para que no nos vuelva a pasar, ¿no?
La letra de José Luis Otamendi así lo dice, ¿no? ¿Qué hay más allá del futuro? Un camino de plata para seguir luchando. Arpide Sillar Bat. La orquesta Sapere Aude Sinfonieta, 87 coralistas de la Sociedad Coral de Bilbao, como decía, la que han montado. Nos sorprende además gratamente la calidad de esta grabación realizada, claro, en las condiciones actuales, porque estando cada cual en su casa, ¿qué es lo más difícil?
Bueno, ahí el gran mérito, yo creo que es de Fernando Velázquez, que es el que conocía a toda esta gente. Les envió partituras detalladas y también, pues, apuntes de cómo debían de grabar, ¿no? Pero es verdad que tanto la canción, el audio, digamos, y las imágenes, que las han editado los de Artemán, que han hecho un trabajo espléndido también, pues se basan en las grabaciones de más de 150 personas y encima han hecho esas grabaciones desde casa, con sus móviles, con sus ordenadores. Luego, la segunda fase de todo esto sí que hemos intentado que sea un poco más profesional y hemos contado con técnicos de sonido, amigos como Ernesto Maestro o Aritz Arregui, habituales de nuestros, ¿no?, que trabajan con Fernando y conmigo también. Hemos masterizado para que el audio suene lo más potente posible y luego también pues las imágenes las hemos dejado en manos de Artemán, que como podéis observar, pues bueno, han hecho un trabajo espléndido, ¿no? O sea que bueno, todo parte de quizá grabaciones más amateurs que cada uno ha hecho desde su casa, pero bueno, la segunda fase del proceso lo hemos intentado hacer con el máximo cuidado posible, la máxima profesionalidad, ¿no?
Una canción y un vídeo que podremos seguirlos en internet, no hay otra manera.
Sí, por ahora sí, ¿no? Estamos en una situación que, bueno, que esas han convertido en nuestra manera de difundir lo que hacemos. Y sí, hoy lo podréis ver en por medio de TV y a partir de mañana pues lo difundiremos por todas las redes sociales, ¿no?, a nuestro alcance.
Se pregunta a menudo hasta cuándo tendremos que trabajar de esta manera. ¿Qué es lo que más le preocupa del futuro cercano?
Bueno, pues por una parte me parece que muy importante cómo salimos de esta, ¿no? Porque como, bueno, ya he dicho alguna vez, creo que nos han intentado gobernar mediante el miedo y el miedo generalizado, y creo que nos han puesto en una disposición de tragar con todo, ¿no? Y creo que no tenemos que dejar de ser librepensadores. Ahora yo, por ejemplo, todos los días me encuentro con mensajes contradictorios. También creo, tengo la sensación ahora, también desde el enfado quizá, que bueno, que muchos dirigentes pues son bastante mediocres también, y creo que tenemos que ser muy exigentes, sobre todo mirando al futuro, y luego con cierta preocupación, porque creo que en esta crisis lo primero que ha caído es lo que más débil estaba, ¿no? Y quizá pues creíamos que en nuestra sociedad pues había pilares como muy fuertes y ahora pues nos hemos dado cuenta en esta prueba de fatiga o de estrés a la que hemos sometido a todo eso, pues que no es así, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, la cultura. Creo que se nos ha puesto enfrente al espejo y ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Pero también yo creo que la cultura arrastra carencias desde antes de esta crisis, ¿no? Creo que necesita de medidas de calado a medio y largo plazo. Es verdad que ahora todas las medidas de emergencia pues son bienvenidas, ¿no? Pero yo creo que hay que mirarlo con una mirada ecosistémica, quiero decir, tomando en cuenta no solo a los creadores, sino también pues bueno, a todo ese mundo que está alrededor, como técnicos, gente que pues promotores, periodistas de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hay que abordarlo con urgencia. Creo que la brecha entre lo arraigado que está la música, la cultura en general en nuestra sociedad, la presencia que tiene, el arraigo emocional y luego pues la precariedad con la que se trabaja en general, pues esa brecha es demasiado grande. Yo personalmente pues con cierta preocupación, porque también me pilló a finales de año presentando el disco, me ha pillado todo esto en plena gira. Se me han cancelado todos los conciertos a partir de marzo. Parece que en verano no vamos a poder tocar. Estamos intentando atrasar todos los conciertos para después de verano, pero también sobrevuela el miedo ese de que vuelva otro brote después de verano a octubre, noviembre. Entonces, pues sí, muy muy preocupado, ¿no? Porque por una parte porque es mi oficio y por otra parte también pues me he dado cuenta en este confinamiento que la música y el cantar me sana por dentro. Entonces estoy deseando que llegue ese momento de subirme otra vez al escenario. Y ahora pues me toca pues bueno en casa componer, por ejemplo el componer este Arbides y Yarbat junto a Otto y Fernando, y pues bueno, pues ha sido un proceso increíble para mí porque me ha ayudado a volar y a sobrepasar los muros de mi casa, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble que bueno, que me ha ayudado mucho en estos días de confinamiento extremo, digamos, ¿no? Sobre todo en abril.
Como dice la canción, ¿qué hay más allá del futuro? Una lucha de plata para seguir caminando. Eñaut Elorrieta, Zorteon.
Eskerrik asko.
El músico Mikel Chamizo también está componiendo una obra para piano titulada Under Lockdown, bajo confinamiento. Esta nueva obra del músico de Tolosa se estrenará en junio vía streaming desde Ámsterdam. La partitura tendrá edición impresa, una tirada limitada de unos 100 ejemplares con ilustraciones de amarillo indio. Ainhoa Aguirre.
Under Lockdown es el nuevo proyecto musical de Mikel Chamizo. Se trata de una obra para piano de unos 10 minutos de duración que el músico está escribiendo durante estos días de confinamiento. La obra se compone de 10 piezas breves o miniaturas musicales que evocan escenas cotidianas de la extraña forma de vida a la que nos hemos hecho en estas últimas semanas. Desde Londres, ciudad en la que vive, Mikel Chamizo ha hablado con nuestros compañeros de Euskadi Irratia sobre cómo el confinamiento ha restringido nuestras libertades y eso ha hecho a la vez que busquemos momentos de libertad a través de la creatividad.
Orain bizitzen ari garen askatasun eza honek, ez, ezin dugu egin gu nahi duguna edozein momentuan lehen bezala, ez? Beste askatasun mota bat edo creativo bat sortu dezakeen, ez?
El estreno de esta nueva obra musical de Mikel Chamizo tendrá lugar en Ámsterdam a principios de junio. El pianista Pierre de Ligny, exalumno de Musikene, interpretará las 10 piezas en directo en un concierto que se emitirá vía streaming. La partitura se editará en papel en una edición muy cuidada y especial. Saldrá una tirada limitada de 100 ejemplares que incluirá un prólogo del poeta Ángel Erro y dibujos del ilustrador catalán Julio César Pérez, conocido como Amarillo Indio.
Julio que egiten ditu ba muñequito txiki batzuk bezala, bere figura txiki hauek biziko dira partituraren barnean, noten artean, pantagramen artean, horrela partiturak bihurtuko dira pizka bat, ba ez dakit, komiki batean edo.
El proyecto musical Under Lockdown se está financiando con fondos recaudados en la campaña de crowdfunding que Mikel Chamizo ha puesto en marcha en la plataforma Ulule.
El Orfeón Pamplonés, por su parte, ha grabado un vídeo en homenaje a las víctimas del COVID-19. 70 cantantes de la formación participan en este vídeo coral en el que interpretan una obra muy especial para el Orfeón, el Pater Noster de Lorenzo Ondarra, un compositor que para el director del Orfeón es uno de los mejores creadores de música coral de finales del 20 y principios del siglo XXI. Itziar Lumbreras.
Antes incluso de que se impusiera el confinamiento, el Orfeón Pamplonés decidió suspender los ensayos presenciales. La intención no era parar su actividad, sino continuar, pero de otra manera. Igor Ijurra, director del Orfeón.
Tomamos una determinación que era intentar hacer ensayos telemáticos. Y bueno, la verdad que nos hemos llevado a una sorpresa porque la mayoría de los orfeonistas pueden acceder, no todos, porque técnicamente no pueden o porque también hay gente que trabaja, también tenemos sanitarios en el Orfeón o policías, pero hemos logrado que el 80% de los orfeonistas pues esté enganchado los días de ensayo.
Los conciertos que tenían previstos hasta mayo se han cancelado y ahora están centrados en las citas que más posibilidades tienen de celebrarse, entre ellas el gran concierto con el que cerrarán la 69 edición del Festival de Granada. Allí interpretarán la octava de Mahler.
Una obra difícil, compleja, una gran obra, se le llama la Sinfonía de los Mil, no porque tenga que haber 1000 personas cantando o tocando, sino porque se necesita un orgánico enorme, una orquesta de 100, 7 solistas, el director, 2 coros mixtos, generalmente suelen ser de 90 o 100 componentes cada coro y un coro infantil.
Una obra muy especial también porque se cumplen 50 años desde que se estrenara en España, un estreno en el que participó precisamente el Orfeón Pamplonés junto al Orfeón Donostiarra.
Este año se cumplen los 50 años y seremos también Orfeón Pamplonés y Donostiarra, Orquesta Nacional. Estará Josep Pons, que es director honorífico de la Orquesta Nacional.
El Orfeón Pamplonés ha interpretado esta obra en varias ocasiones. En 2009 lo hizo por primera vez en Pamplona. En 2010 con el director Valery Gergiev y la orquesta del Teatro Mariinsky en el Kennedy Center de Washington y poco después en el Carnegie Hall de Nueva York.
Una obra difícil, en 2 partes, una primera parte en latín, con los textos del himno Veni Creator Spiritus, el himno al Espíritu Santo, que dura unos 20 minutos, y la segunda parte, que dura pues, alrededor de una hora, ya con textos alemanes, es sobre el Fausto de Goethe. Obra compleja, pero obra bueno, bellísima, de grandes dimensiones en todos los sentidos, y un gran reto que tengamos que estar estudiando en casa.
Un reto que les ayuda también a seguir trabajando con ilusión.
Con ilusión y con ganas, con ilusión y con ganas de seguir trabajando y de seguir bueno, activos, aunque sea de esta manera, ¿no?
Si todo va bien, el 12 de julio tendremos una nueva oportunidad de escucharles interpretar la octava de Mahler en Granada.
Mi... ranchera es la vida que me toca. En la mesa del rincón estoy bebiendo. Siento tanto.
Andrés Calamaro tenía cita esta tarde en el Central de Iruña. La actuación se ha aplazado al 8 de septiembre. En el anuncio de suspensiones, aplazamientos, hoy tenemos que anunciar la suspensión del Festival de Peralada en Girona, prestigioso festival que se iba a celebrar del 2 de julio al 15 de agosto. Suspendido. Aplazada al 7 de septiembre, la gala de los premios Max de las Artes Escénicas, gala que se iba a celebrar en Málaga el 29 de junio. También hay alguna reactivación. Por ejemplo, se abre hoy la convocatoria de Kimuak 2020, que se había pospuesto por la pandemia. Desde hoy y hasta el 30 de junio pueden presentar sus piezas de menos de 30 minutos y no estrenadas personas o empresas censadas en la comunidad autónoma vasca. Kimuak es un catálogo de cortometrajes seleccionados en esta convocatoria que la Filmoteca Vasca promociona en festivales de cine de todo el mundo. El cortometraje, con escasa presencia en las salas comerciales, vive sobre todo de su presentación en festivales. Cantante y actriz Bárbara Streisand rinde homenaje al personal sanitario con esta canción que ha publicado en redes sociales junto a imágenes de estos trabajadores. Es la canción que cantó Bárbara Streisand después del 11 de septiembre. Streisand participará el 11 de mayo, el lunes próximo, en una maratón televisiva junto a Robert De Niro, Jennifer López, Bette Midler, Bon Jovi, Sting. El objetivo, recaudar fondos para las personas afectadas por el coronavirus en Nueva York. Fotografía que se tomó en Nueva York, que es una imagen que todos conocemos y que es desde hace mucho tiempo un icono de la cultura popular, la fotografía en blanco y negro que muestra Albert Einstein sacando la lengua. Pues bien, la copia impresa más antigua de la famosa fotografía será subastada el próximo viernes por la Galería Vienesa Beslick de Viena. Juan Ramón Martí Arena.
La famosa foto de Albert Einstein sacando la lengua fue tomada el 14 de marzo de 1951 por el fotógrafo norteamericano Arthur Sass. Mide 15,8 por 14 centímetros y medio y lleva en su reverso una pegatina de su publicación en la prensa con International News Photos como crédito y fechada el 16 de marzo de ese mismo año. Según la galería Beslick, ese reverso prueba que la impresión se hizo solo dos días después de que se tomara la instantánea. Por lo tanto, es la primera impresión en prensa de una de las fotografías más conocidas del siglo XX. La foto se tomó a la salida del Princeton Club de Nueva York cuando el padre de la teoría de la relatividad abandonó la fiesta de sus 72 cumpleaños. A la salida del club había varios reporteros y fotógrafos rodeando el coche de Einstein que no paraban de tomarle fotos, y ese gesto fue su respuesta al enésimo requerimiento de uno de ellos para que mirara hacia ellos. Gesto al que siguió una risa, pero fue Sass el único que pudo captar el instante de ese primer gesto burlesco. El propio Einstein quedó tan entusiasmado con la foto que ordenó 9 copias para enviarlas a sus amigos como tarjetas de felicitación. Una de las curiosidades de la fotografía es que en realidad está recortada. En la original aparecía Albert Einstein sentado en el asiento trasero del vehículo entre su buen amigo, el doctor Franklin Ridgway Adelot, director del Instituto de Estudios Avanzados de Estados Unidos, y su esposa. Einstein trabajaba en el citado instituto por aquella época. Arthur Sass era fotógrafo de la agencia UPI, United Press International, y sus editores estuvieron discutiendo si publicar o no la instantánea porque pensaron que podría ofender al científico, pero al final decidieron publicarla y se convirtió en una de las imágenes más conocidas del siglo XX. La galería vienesa Beslick espera recaudar entre 15 y 18 mil euros en la subasta.
Billy Small, cantante jamaicana, ha fallecido a los 73 años de edad en Inglaterra, consecuencia de un derrame cerebral. Es célebre fundamentalmente por el gran éxito que consiguió con tan solo 18 años en 1964 con el tema My Boy Lollipop, con millones de ventas en todo el mundo. Y nos despedimos con este otro tema, nuevo tema de Isaro, Tiempo ausente, el tema que Isaro Andrés ha compuesto durante la cuarentena. Eñaute Lorrieta, Isaro, Mikel Chamizo, música del confinamiento, para el confinamiento y para el futuro. Pierrarte.
Y recibir amor, cordura y paz a mares. Dentro de mi casa este destierro, ya no encuentro mi vela en este entierro. No saco los papeles pa' no perderlos, están guardados, no quiero ni verlos. Dime cuándo voy a volver a verte. No sé si aguante tanto tiempo ausente. Dime cuánto me queda pa' volver a sentirte. Que me olvides, yo no voy a permitirte.